Se construye sobre los tres pilares: la misoginia, la masculinidad, es decir, el modo en que se es hombre de una determinada manera, y la feminidad, el modo en que se es mujer.
Cruz
El
Leal,
machismo
experta
utiliza la
universitaria
jerarquía,
en
la sumisión
masculinidad,
desde arriba,
género e igualdad
desde el
y
patriarcado hacia
activista.
abajo. Y a partir de estos tres pilares se ejerce el poder de una determinada manera. Un poder que, el poder también pasa como con el odio y con otros conceptos, que es muchas cosas también y conlleva muchas, digamos, muchas formas de hacer, ¿no? Y se puede ejercer desde muchos puntos. El machismo utiliza la jerarquía, es decir, lo ejerce desde arriba, desde el patriarca hacia abajo. El patriarca es el patriarcado, ¿no? Es decir, es el poder de los hombres. Es antropocéntrico, es androcéntrico y es falocéntrico. Es un sistema de jerarquías en el cual al hombre le dice: tú eres superior. ¿Por qué? Porque eres un hombre.
Algo humanos, las cosas de siempre en un mundo nuevo. Un podcast de David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición 6. Neomachismos.
Acudo mucho a tertulias de radio y de televisión sobre actualidad política, social y económica. Y soy uno de esos tipos que suele tener una opinión de cada cosa. Es decir, soy un tertuliano clásico. Pero también hay veces en que casi que no sé qué decir. Entre otras razones, porque no se me ocurre por qué está pasando lo que está pasando. Y uno de esos asuntos que uno no sabe ni cómo meterle mano es cuando escucha y lee o ve sobre esos estudios que te dicen que los más jóvenes tienen comportamientos más machistas que los de sus predecesores. No lo entiendo. No sé muy bien qué puede estar pasando, pero es una realidad. Seguro que conviven chicos y chicas, pero sobre todo chicos, cada día más conscientes de las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, que entienden perfectamente también que al final la sociedad es un juego de convivencia en el que todos nos respetamos y en el que nuestro derecho acaba cuando empieza el derecho de quien tenemos enfrente. Pero también lo que observamos es que hay una cierta regresión, que te encuentras posturas que te parecen propias del paleolítico inferior en chicos de 17, 18 años que reproducen esquemas que, ¿por qué no? Podemos decirlo, son propias de machistas reaccionarios. Es un tema que nos tiene que preocupar, pero no solamente nos tiene que preocupar, también nos tiene que ocupar. Y tenemos que intentar entender el porqué, las razones, qué nos está pasando.
Pues yo, sinceramente, como adolescente, pienso que el machismo no es que haya decrecido, sino que, al igual que otras muchas dinámicas sociales, se ha transformado.
Lucas Recio, estudiante de primero de psicología.
Y yo, que me relaciono con, que tengo muchas amigas, lo puedo ver en las cosas que ellas me cuentan y lo que yo mismo veo, que son al final restos de conductas que poco a poco se van eliminando, pero también se van creando otras nuevas. Además, con las redes sociales también cada vez se van creando nuevas dinámicas del machismo y que al final eso que no es que haya desaparecido ni mucho menos, simplemente que se transforma y se convierte en otra forma, ¿no? Y ahí es donde encontramos pues, el control de las parejas, de los hombres a sus respectivas parejas, el control del móvil, las redes sociales y al final es lo mismo pero convertido, pero actualizado al momento de ahora.
¿Qué está pasando, David?
Lo que está pasando es que hay un neomachismo. Es decir, hay un machismo de nuevo cuño. Es decir, el machismo, digamos que es universal y es de siempre, ¿no? Es la pretensión de que hay una superioridad del hombre sobre la mujer en derechos y oportunidades, en capacidades, etc., ¿no? Pero lo que ha ocurrido en los últimos años, Y yo creo que la música podría ser no una causa. Yo no creo que el reggaetón sea una causa, pero sí podría ser un síntoma de cosas que están ocurriendo, ¿no? De pronto ha vuelto con fuerza una cultura machista y empiezo, y yo creo que los dos estamos en contacto con gente joven, empezamos a ver a gente joven, con ese, voy a utilizar el verbo que tanto detesto, pero para que se me entienda, empoderada, ¿no? Empiezo a ver chicos empoderados, y no solo chicos, chicas que compran el mensaje. Yo creo que tenemos que analizar qué está pasando y cambiarlo. Es decir, lo que últimamente se suele ver en redes sociales, Juan Carlos, a lo mejor te ha pasado a ti también, es que se mata al mensajero, ¿no? El otro día, pues alguien decía, oye, ¿qué está pasando? Que los chicos cada vez son machistas y se le echaron encima, ¿no? Era un profesor y tal. Es decir, no podemos matar al mensajero. Tenemos que mirarnos al espejo como sociedad, tenemos que pararnos, reflexionar y ver qué cosas hemos hecho mal en los últimos años. Para que esto vuelva a ser un tema, porque cuando tú y yo éramos jóvenes, claro que había machismo, pero la gente joven no consideraba que era guay ser machista.
Era aún peor, era muchísimo peor. Yo en esto no quiero tampoco tener una mirada nostálgica, la que empieza a pensar que hay un proceso de empeoramiento. A mí lo que me preocupa es que sí se observa ese tipo de comportamiento y como que todo lo que se puede decir, todo lo que hemos construido, todo lo que hemos presionado en las últimas décadas en las sociedades modernas avanzadas para crear ese estadio y ese estado de igualdad entre hombres y mujeres, pues que se pueda romper porque puede haber una reacción contraria. Yo no sé si a algunos excesos o a qué, porque no lo sé exactamente. Muchas veces pienso esto quizás es... Son muchas causas, hay causas múltiples, como en todo, la complejidad es más esencial. Uno no puede encontrar soluciones sencillas. Tú hablabas del reggaetón, que nos lo tomamos, si se quiere, un poco a
guasa.
A guasa. Sí, pero bueno, pero sí es verdad que como uno se pare a leer las letras de algunas de las canciones más tarareadas y seguidas y bailadas, bueno, pues yo pongo el siguiente ejemplo. Si alguien, si un chico o una chica de 16 años que hace un baile viral en TikTok con alguna de las letras de este tipo, de las que estamos hablando, pues igual podría llamarnos a todos la atención. Primero a esa chica que está haciendo un bailecito con una letra que es profundamente ofensiva para las mujeres, por ejemplo. Sí. Quizás que no lo es para ella, pero suelen ser terriblemente ofensivas para las mujeres. Pero es la música, como es también determinados consumos. Oye, también en alguna ocasión lo hemos comentado. Pero cuando se habla ahora y está empezando a entrar en el debate público el consumo desaforado de pornografía entre los menores, estoy hablando de personas, de niños, no de jóvenes, de niños, donde se reproducen determinados esquemas de cosificación de la mujer. Bueno, yo creo que al final... A los niños los educa la tribu, ¿no?
Sin duda.
Pero se le educa también a través de sus ventanas de información y de entretenimiento. Y ahí yo creo que hay una parte de por qué también está vuelta. Y yo no sé si también determinados mensajes, que por lo que sea, mensajes oficiales, institucionales, que no llegan, que no conectan, que no impactan, sino que todo lo contrario. En ocasiones hasta generan fricción, hasta molestan, ¿no? Puede haber chicos que se sientan desamparados ante lo que pueden considerar una situación en la que ellos se ven perjudicados.
algohumanos@cuertipodcast.com.
Bien, ahí he hecho yo una mezcolanza de asuntos, pero es que creo que hay que ponerlos todos en la pizarra e empezar a ver cuáles son importantes, cuáles son determinantes y cuáles no lo son tanto. Siempre desde nuestra mirada, que no es la de un científico o un experto, que eso es importante también que lo subrayemos. Esto es una conversación sobre algo que nos produce inquietud, pero no somos profesionales experimentados sobre esta materia.
Bien, por supuesto, estamos mejor que hace 30 años, por supuesto. Pero a mí siempre me ha parecido muy mediocre compararnos con hace 30 años. Yo me quiero comparar con hace 7 o hace 8. Y yo no tengo ninguna duda, viendo lo que veo y viendo en clase lo que veo, que en los últimos 7 o 8 años hay cierto retroceso. Tú has dicho una de las causas. Primero, la pornografía. Es decir, chavales que a los 12 años han visto de todo, y que el 90% de la pornografía es tremendamente violenta y tremendamente... Ahí se escenifican violaciones con mucha facilidad, muy parecido a violaciones, ¿no? Y luego lo quiero conectar con algo que has dicho, la masculinidad, ¿no? La masculinidad está, tiene que cambiar de una masculinidad, digamos, de el hombre que es proveedor de todo, ¿no? Todo eso creo que ha ido siendo superado. El hombre que tiene que ser siempre protector, ¿no? Suele hablar de las tres... Las tres P, ¿no? El hombre que tiene que ser protector y el hombre que tiene un tipo de sexualidad que es agresiva, etcétera, todo eso, digamos que ha tenido su tiempo y hemos tenido que ir dejándolo con el tiempo, como es lógico, porque era injusto y era profundamente negativo. Pero el problema es que no estamos ofreciendo nuevos modelos de masculinidad, sino una especie de imposición dogmática de que el hombre tiene que ser femenino. O sea, tenemos que redescubrir cómo el hombre puede ser masculino y no machista. Y sabemos cómo es. Pues un hombre paritario, un hombre que ayuda, un hombre que sencillamente está en pie de igualdad con las labores en casa.
¿Qué hay de malo en ser débil?
Bruno Sanders, emprendedor e influencer.
Cuando tú a un hombre le dices que no pasa nada por llorar, por... ser débil frente a las situaciones que le pasan en la vida, luego ese hombre cuando llega a casa, eso de nada le sirve, porque los problemas siguen estando ahí y sabe enfrentar a ellos. Si un hombre quiere ser exitoso en la vida, tiene que ser un hombre duro y competitivo, porque al mercado le importa tres narices que la novia te haya dejado. Y además es bastante irónico, porque vosotras, por lo general, sois las primeras que os gustan los hombres exitosos. Así que es muy hipócrita lanzarles el mensaje a los hombres de decirles ser débiles, que eso está bien. Porque el hombre que es exitoso, que está consiguiendo lo que quiere en la vida, es un hombre que está siendo duro, que el mundo que hay ahí fuera, que es hostil y que no es nada fácil, se enfrenta sin tirar la toalla.
Teníamos la fórmula, Juan Carlos, pero empezó a romperse, yo creo, primero con lo que hemos hablado de pornografía, etcétera. Ojo, pornografía y niñas de 13 años o 11 años haciendo bailecitos en TikTok, espoleados por los padres y aplaudidos por los padres.
Yo ahí discrepo contigo, David. Es decir, yo no creo que sea un tema de que haya que buscar otro tipo de masculinidades. Yo creo que en todo caso, y lo pongo también sobre la mesa de discusión, lo que sí quizás pueda haber es que haya una reacción por parte de algunos ante determinadas generalizaciones. A mí particularmente no me gustan aquellos discursos públicos donde se habla de los hombres en genérico, en general, pues como seres violentos, agresivos, patriarcales, correcto, que someten y dominan a las mujeres, que tienen que romper ese círculo tóxico poniendo al hombre en su sitio. Claro, puede haber chicos y personas mayores también, hombres, que en ese sentido, ese discurso, pues se sientan violentados. Pero yo ahí sí creo que puede haber un objeto de crítica por parte de un cierto tipo de feminismo institucionalizado, que no es todo.
Mucho menos.
Pero en líneas generales, el movimiento feminista, que nos ha permitido enormes y extraordinarios avances, sobre todo en las últimas tres décadas, y si se quiere incluso sobre todo en los últimos 5, 6, 7 años, si es verdad que tiene esta contraindicación, o si se quiere, hay algo pues que no ha sabido resolver, ¿no? Y que no se ha sabido resolver por parte, no digo solo de las administraciones, sino en general, en su conjunto, por toda la sociedad, porque eso está ahí. Y cuando hablamos de esto y le estamos dedicando un episodio, es porque no podemos negar la realidad. Si algo nos pasa en algo humano, en los dos, es que, oye, ya que estamos haciendo este podcast, lo que no vamos a hacer es ponernos paños calientes a nosotros mismos. No. Esa es una realidad que está ahí. Y sí se ve, sobre todo ese comportamiento entre jóvenes, y estamos hablando de 15 y 14 años, no estamos hablando de 20, no, y también de 14 y de 15,
sí.
Y te lo encuentras. Bueno, yo no sé exactamente si podemos encontrar esa causa de todo lo que está pasando. Decía antes que puede ser una mezcolanza.
Lo es seguro, ¿eh?
Pero ¿por dónde crees tú que hay que ir? Es decir, ¿dónde hay que atacar o dónde tenemos que centrar el debate en este aspecto? Por cierto, y termino, no me quiero tampoco enrollar tanto, pero me parece muy, muy importante. sin predeterminismos, sin dejar verdades aposentadas sobre la mesa, porque creo que también en este debate lo que está pasando también es que hay muchas verdades aposentadas que no se quieren ni discutir, y yo creo que hay que discutirlo prácticamente casi todo.
Gran parte del problema es la polarización y que no se puede hablar. O sea, en el momento en que algo no se puede hablar de ello, se convierte en algo misterioso, chulo y por lo tanto atractivo, ¿vale? Es lo mismo que ha pasado. Es decir, no podemos... aquí lo que ha habido sobre todo, o una parte del problema, me corrijo a mí mismo, una parte del problema ha habido una polarización política interesada. Es decir, había un consenso en la sociedad española hace 15 años, muy extendido, sobre que, evidentemente, cualquier persona lógica, mujeres y hombres tienen que tener las mismas derechos y oportunidades y no hay ningún tipo de diferencia. Tiene que haber muchísima más participación del varón en las labores domésticas, no puede haber discriminación salarial ni nada que se le parezca. ¿Vale? Hay que dar acceso, y este tema se suele hablar mucho menos, no sé por qué, a las mujeres a puestos de responsabilidad, y creo que se han hecho cosas muy positivas con conciliación familiar, etcétera. Todo eso sí, pero llega un momento en que hay fuerzas políticas extremas que entienden que así no se ganan votos. Y entonces empiezan a crear una confrontación brutal. Y entonces empiezan a crear lo que ha sido para mí una bomba de racismo dentro del feminismo, que son, por ejemplo, las posturas del actual Ministerio de Igualdad, que tiene enfrentado al feminismo. Es decir, las principales personas que están en contra de la línea actual son las feministas de siempre, Alicia Millares, Celia Moró, etc. El movimiento feminista en sí se siente traicionado por esta línea de trabajo, que además, y ese sería otro de los temas, ha sido un caballo de Troya para el machismo trans. Hay una parte del mundo trans, que ni mucho menos todo, que es profundamente machista y llama a las feministas terfas y las amenazan públicamente, ¿no? La autora de... hablamos hace un momento de la autora de los libros de Harry Potter, ¿no?
Sí, J.K. Rowling.
Esa es. Lo que ha sufrido esa persona, ¿no? O Lucía Echeverría la ha pasado también aquí en España, etcétera. Llega un momento en que estamos viendo el espectáculo lamentable de gente que se dice feminista dando cobertura a, por decirlo de una manera muy vasta, tíos agrediendo a tías. Y eso es machismo.
Cuando tú elevas la subjetividad a categoría política, estás poniendo en el mismo plano los deseos que los derechos. Y esto es la idea de identidad de género que está en Guía Carta desde 2006.
Alicia Millares, escritora y filósofa feminista.
¿Cómo se define la identidad de género? Se define como vivencia o sentimiento íntimo que hace que una persona se exprese de una manera determinada, pueda vestirse, hablar, etc. Y ahora lo que se nos está pidiendo en términos legales es que un deseo, una construcción, la violencia íntima sea elevada a norma jurídica, que además trae consigo el borrado de la categoría sexo y por lo tanto de aquella categoría que ha permitido visibilizar la desigualdad estructural que las mujeres padecemos. Si en este país se reconoce jurídicamente la autodeterminación de género, es el intento de eliminar la categoría sexo como categoría de validez jurídica. Todas las políticas de igualdad se van a convertir en irrelevantes. La confusión evidente que hay entre deseos y derechos. Cuando tú elevas la subjetividad a categoría política, estás poniendo en el mismo plano los deseos que los derechos.
Por seguir con este hilo conversacional, por lo que tú estás contando, a mí me pasa, por ejemplo, que con ese debate, aparte que termino por perderme en determinadas discusiones casi que caníbales dentro del propio movimiento feminista, que te deja asombrado, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es muy poco práctico, que es poco útil y que al final termina jugando en contra del propio movimiento feminista. Pero como te digo, por seguir en ese hilo conversacional y por buscar también una perspectiva más positiva de esta realidad, quizás es que hemos abandonado la que sería la senda más lógica y en donde residen los mayores consensos en torno al movimiento feminista y en la lucha por la igualdad de los derechos y de las mujeres, que es la agenda social. Es decir, tú hablabas, utilizabas una palabra que para mí es esencial. Yo creo que si de verdad quieres en esa igualdad de derechos y de mujeres, oye, pues vamos a trabajar en favor de la conciliación, la protección de determinados derechos, uh-huh. La animación también a las mujeres a que se empleen en determinados proyectos, a hacerles las cosas más fáciles. Yo cuando se dice todo eso siempre pienso que el techo de cristal es verdad. El
claro
techo de
es.
Cristal existe
claro
y hay muchas mujeres que lo sufren, sin que duda. Lo padecen y que hay que centrar todos los esfuerzos en romper todos esos techos de cristal. No digo que para hacerles la vida más fácil, sino para que legítimamente desde las administraciones públicas sí se facilite que las mujeres puedan desarrollarse, realizarse, tener el mejor desempeño profesional posible, conciliando lo mejor con sus intereses personales y familiares, y que ahí es donde habría que poner todo el acento del feminismo y no tanto en aquellos debates que son tan excluyentes, atrabiliarios y a mi juicio muy agresivos con los que se está viendo que se está desarrollando la vida del feminismo en los últimos 3-4 años en España y creo que también en otros países, ¿no? Será cuestión de dónde estamos poniendo el acento, porque si lo pones en estas peleas entre que si las trans o no sé qué, o no viene, dice, oye, yo lo respeto todo, pero habrá que centrarse en aquello que puede realmente significar un avance para las mujeres, ¿no?
Sin duda. Bueno, y ni que decir tiene que la extremación del mensaje en un polo del espectro político da lugar inmediatamente a que en el otro extremo político surjan la negación de la violencia de género, etcétera.
Sí, que es terrible. Se
necesitan mutuamente este tipo de posturas extremas.
Porque sí, al final... yo creo que son dos trenes de mercancía con orejeras y donde... digamos que la razón queda aparcada en el primer andén.
La técnica es una técnica de marketing que se llama segmentación.
Sí, pero segmentación a través del odio o de la ira y el desprecio.
Yo de pronto tengo un consenso y a mí no me interesa el consenso. Porque yo, en lugar de ayudar a la vida de las personas, necesito vender ciertos mensajes. Y entonces creo un mensaje opuesto, machista, y hago que, por supuesto, quienes son machistas y siguen siéndolo, se vengan arriba, por decirlo de una manera muy sencilla, ¿no?
Pero me da la sensación, además, que se retroalimentan. Oye, tú lo has citado y, por tanto, yo también creo que es bueno también, es honesto, que citemos también a la contraparte. Es decir, cuando tú estás hablando de eso, estamos hablando, por ejemplo, tú dices de determinadas políticas o actitudes o actuaciones del Ministerio de Igualdad, y de la otra parte, más allá del feminismo, oye, ahí hay una cultura de hemos arrebatado los derechos del hombre que se siente agredido y violentado, que defiende en este caso Vox y que ha hecho de eso una bandera, una seña de identidad. Y hemos terminado por declarar una guerra cultural y social allí donde tendría que haber otro espacio más para el consenso, seguramente uno de los más importantes.
Sin duda. Y además con haciendo esto que tampoco me parece bien, ni que decir tiene que hay muchísima gente en Podemos, a la izquierda, a la más izquierda, que son feministas que no tienen, feministas, digamos, normales, vamos a decir, que quieren la igualdad y que no aspiran ni lanzan mensajes de todos los hombres son violadores potenciales, etcétera. Y luego, evidentemente, en el grupo Vox habrá mucha gente que querrá esa misma igualdad y que no quiere que las mujeres vuelvan a la cocina. Es decir, estas cosas se están diciendo, ¿cómo alguien puede llegar a pretender que un partido en España en 2023 quiere que las mujeres vuelvan a la cocina y apretar la pata a la cama? Eso es una barbaridad, es una banalización de una postura en la que sin duda estará cierta gente, igual que hay gente en el otro lado que piensa que cualquier hombre, por el mero hecho de eso, serlo, es un violador que solamente espera su ocasión. Todo eso no podemos darle, Pablo.
Deje de apropiarse del feminismo y de utilizarlo para dividir a la sociedad.
Debate en el Congreso entre las diputadas Norma Pujol e Irene Montero.
La igualdad es una política de Estado y ni tiene género ni tiene color político. Deje de esculparse insultando a los jueces llamándoles machistas. Deje de cuestionar su trabajo. La ley la han hecho ustedes y no ellos. Por lo tanto, ustedes son los únicos responsables. Deje de tirar dinero público en campañas publicitarias señalando a personas de manera injusta y despiadada. 1 billón de euros con lo que está cayendo, señora Montero. Los españoles se llevan las manos a la cabeza. Usted debería dimitir.
¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan.
Silencio, por favor.
Aquí entra el otro gran factor, Juan Carlos, las redes sociales. Las redes sociales están destruyendo la conversación, convirtiéndola en un juego infame. Y entonces gente que este tipo de cosas no tendría valor para decírtela a la cara, porque son barbaridades,
sí, sí,
escondidos detrás de un nick, lo hacen. Y entonces esa gente está prostituyendo la propia conversación y nos está enfrentando en dos bloques que no existen. Solamente hay un bloque y solamente hay una ética. Todo el mundo nazca con la... con el sexo que nazca o con la condición inclinación sexual, por supuesto que nazca, debe tener los mismos derechos y oportunidades. Y no hay ninguna manera de escapar a esa regla que no te sitúe en la inmoralidad.
Estoy completamente de acuerdo. Al final también eso es la ruptura de determinados consensos, ¿no? Es más, yo creo que se ha jugado a eso y se ha jugado de una manera muy frívola,
sí.
Según mi juicio. Y cuando se rompen esos consensos, el problema de eso es que detrás de la puerta de los consensos uno no sabe realmente qué es lo que hay, porque te puedes encontrar con que lo que haya favorece tus intereses, pero a cambio también lo que encontramos es un empobrecimiento del debate, un empobrecimiento de la confianza en las instituciones y un empobrecimiento en la confianza de todos aquellos que participan de la vida pública. Si el debate es un estercolero, hay mucha gente que lo rechaza. Y cuando lo rechaza, ya lo rechaza casi todo. A mí me parece tremendo. Tú decías, bueno, sí, es verdad, es que, por ejemplo, que en 2023 haya todavía cuestionamiento de determinado estado mental sobre cuáles son los derechos que tenemos todos, seamos hombres o mujeres, sea cual sea nuestra inclinación o preferencia sexual. Que todavía se esté discutiendo eso, una sociedad moderna avanzada de la Unión Europea, me parece tremendo. Pero es que me parece todo un disparate esta especie de baile extremista de unos y otros, cuando luego hay una enorme mayoría de personas que participamos de un cierto consenso sobre esos derechos y deberes que tenemos todos.
Claro, y además como estamos en un mundo global, Juan Carlos, el problema es que si tú eres un chaval, y eso me lo han enseñado mis chavales, ¿vale? Tú eras un chaval en España hace 30 años, ¿no? Entonces tú tenías tu círculo, digamos, de discusión inmediato, ¿no? Que podía ser mejor o peor, etcétera. Pero es que hoy día tú estás en España y te pones un vídeo de Andrew Tate. Andrew Tate es un tipo que defiende que un hombre no es un hombre si no es violento. Y que el mundo es una guerra. Y que, en fin, una serie de cosas de Australopithecus, como tú bien has dicho, ¿no? Del paleolítico, que vuelven a estar accesible para un chaval que vive en Carmona. O que vive en Santander.
Pero yo no creo que sea solamente porque sea accesible. Es que es accesible y algunos lo han homologado a un discurso. Digamos que lo han blanqueado más que homologado. Han blanqueado ese discurso y les parece normal que se pueda decir esas barbaridades y que no tenga el reproche general, que es lo que a mí ya me parece tremendo, porque a todo esto, cuando se habla de estas situaciones, se dice, bueno, es que hay que respetarlo todo. Bueno, no lo vas a matar por decir eso.
Claro.
Pero lo de que hay que respetar que un tipo como Andrew Tate diga que el hombre tiene que ser violento, pues mire usted...
Bueno, que es el respeto. El respeto es sencillamente que puede decirlo.
No, claro, se puede, no podemos decirlo. Claro, pero claro que hay que también que combatirlo. Dice usted es un necio y usted es un tarado.
Sin duda. Pero claro, ese tarado a nosotros antes no nos llegaba. Y ese tarado también proviene, y por supuesto hay un blanqueamiento que es infame. Pero hay gente que ha dado la oportunidad a los jóvenes, y eso en nuestros tiempos no existía, para que lo punk sea ser machista. Empieza a ser guay. Y este es el problema. Porque
sí, la contestación.
Claro, el joven siempre se enfrenta a lo mainstream, sobre todo cuando lo mainstream, te lanza mensajes muy contradictorios, ¿no? Porque si lo mainstream fueran todos los hombres tenemos el mismo derecho igual, pero si el mensaje es todo hombre es un violador en potencia, de pronto hay un chico que se siente herido por eso, y con razón. Y con razón, ¿vale? Y entonces ese chico de pronto se pone un vídeo de Andrew Tate y dice, ah, sí, pues ahora sí que voy a hacerlo.
Pero ¿no crees que ahí, por ejemplo, ahí hay una tercera vía? Tú dices, oye, entre que te digan que todos los hombres son violadores en potencia o algunas de las disparatadas declaraciones que nos han llegado por parte de altos cargos del Ministerio de Igualdad, porque esa es la verdad, hay que reconocerlo, pero entre eso Que te digan que el hombre tiene que ser por naturaleza violento, o esa sacralización de determinadas posturas que son profundamente machistas, reaccionarias, y que yo no puedo entender cómo alguien puede sentirse identificado, pero oye, habrá quien se siente identificado con posturas muy cuaternarias. Oye, luego hay esa tercera vía que se le llama la sociedad democrática avanzada de derechos y deberes de quienes nos consideramos hijos y nietos y bisnietos y tataranietos de la Ilustración.
Las vindicaciones no piden otra cosa para las mujeres sino aquello que los varones mismos han definido como lo genéricamente humano.
Celia Amorós, filósofa y ensayista teórica del feminismo.
Y las mujeres no quieren lo identitario masculino, quieren lo genéricamente humano. Y la vindicación, por lo tanto, no es querer la igualdad, como tantas veces se dice con mala fe, con lo identitariamente masculino, que los varones ni con toda su buena voluntad nos iban a poder verdad, ni nosotros lo queremos, sino con lo genéricamente humano. Y precisamente fue la Ilustración la que desarrolló toda una serie de abstracciones en las que se concretaba lo genéricamente humano, como ideas tales como la de sujeto, ideas tales como la de individuo, ideas tales como la de ciudadanía. Entonces el feminismo fue una radicalización de la Ilustración.
Tenemos que recordar que estamos hablando de chavales, Juan Carlos. Y los chavales hoy día de 14, 15, 20 años tienen una capacidad crítica muy limitada. Por muchas razones que tenemos que tratar en otro momento, pero muy limitada. Digamos que se les han quitado muchas piezas para que ellos puedan pensar por sí mismos y están metidos en un mare magnum de TikTok, Instagram, etcétera, ya lo hablamos en su día, que te acorta la inteligencia y no te ayuda a extenderla. Esta es la realidad. A esa gente es la que le están llegando los mensajes, en una edad donde lo que atractivo es lo extremo.
Sí, sí, eso es evidente.
O sea, cuando eres adolescente lo que te mola
claro,
es lo...
Claro.
Vale.
Vamos, que la UCD nunca iba a ganar entre niños de 13 años.
Efectivamente. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es por qué nosotros, que tenemos un viaje de años, hubiéramos considerado absolutamente kitsch que un tipo hiciera un vídeo musical con 30 tías en paños menores encima de un coche o encima de un yate. O sea, eso para nosotros hubiera sido, pero ¿qué me estás contando? Y ahora... La gran mayoría de los vídeos musicales de gente que está admitido en el mundo trap, en el mundo reggaetón, son así. Son cadenas de oro y es una ideología del éxito también. Cuidado, porque esto está enlazado, y no lo hemos mencionado, con una ideología del éxito. Andrew Tate, sobre todo, es un tipo que te dice, o sea, un tío, y volvemos al hombre proveedor, ¿no? Un tío, sobre todo, lo que mola es que tenga un montón de pasta y tenga a su chica o tenga a su mujer como una reina.
Y que te canta las verdades del barquero, ¿no?
Sí, claro, y no, pero sobre todo que tenga a su chica como una reina. Y empieza a haber muchas chicas que compran ese mensaje también.
Bueno, antes siempre se decía, ¿no? A las niñas les gustan los chicos malos, claro, pero es que ahora mismo son los chicos malos, los macarras, los que alardean de sus actitudes, poses y maneras de vivir tan profundamente machistas y reaccionarias. Y es verdad que los que tenemos más edad, todo esto como que nos cuesta procesarlo.
Bueno, es una cultura machista nueva, es una cultura machista para ellos, y nuestra obligación, es decir, de pronto no el reggaetón, o sea, que tiene otras circunstancias musicales, etcétera, de pronto el reggaetón, o sea, la gente canta de las cosas que la gente quiere oír, ¿no? Yo creo que todos los, o sea, los Beatles cantaban sobre lo que se respiraba en
sí,
su
claro.
tiempo, ¿no? Y Queen, sobre lo que, ¿y por qué canta Omar Montes de estas cosas, ¿no? O Maluma, o sea, esa gente existe por un motivo. ¿Vale? Ellos no son causa, ellos son el signo. ¿Por qué de pronto? ¿Qué ha podido ocurrir también con los mensajes que se les lanzaba a las mujeres? Para que de pronto haya mujeres que digan, no, yo quiero un tío que me mantenga. Ese es el mensaje de muchos reggaetones, que las chicas bailan el fin de semana. ¿Por qué de pronto? ¿Qué hemos roto? ¿Qué no hemos conseguido, por ejemplo, en la conciliación familiar, en la conciliación a los trabajos, ¿vale? ¿Qué tipo? Y aquí lo puedo conectar con mensajes de alguien como, por ejemplo, como Ana Iris Simón y Feria, ¿no? Porque
sí.
De pronto hay alguien que dice, ojo, nos han mentido, ¿no? A las mujeres esto de estar viajando, tal igual, no tengo una familia, no tengo una casa, no tengo nada, no soy más feliz, ¿vale? En otro programa hablamos del compromiso, ¿no?
El compromiso.
Bueno, ¿por qué de pronto?
Ana Iris Simón, en ese aspecto, un ejemplo de compromiso. Te podrá gustar más o menos lo que haga,
sí.
pero ella manifiesta un
sí.
compromiso con una manera de ser y de estar.
Claro, pero alguien que empieza a hablar de compromiso, que además a Simón, nadie se le oculta, tiene una sensibilidad de izquierdas, se le empieza a llamar rojipardo. Porque ya no hay matices. O sea, o compras el pack completo o no entras. Y eso es lo que hace que ciertos jóvenes, que no quieren comprar el pack completo, lleguen a un pack averiado, que es el pack de Andrew Tate. Aquí lo que hace falta es tener dinero, que te mantenga un tío, etc.
Te van a seguir rechazando una y otra vez hasta que entiendas esto. Tienes que convertirte en un hombre de alto valor.
Hugo Monteagudo, influencer.
Hay cosas que sí que importan, aunque a día de hoy digan que no. Importa que seas alguien inteligente, que sepas de lo que hablar. Importa que cuides tu cuerpo. Denota que te preocupas por tu salud y eso a largo plazo es muy importante. También que seas una persona caballerosa, que te preocupes por la otra persona de forma genuina, que le preguntes por sus amigas, por sus problemas, por su vida, por su día a día. Que seas un caballero tradicional, aunque a día de hoy eso no esté tan bien visto, no entiendo muy bien por qué. Que seas alguien que le pueda aportar un valor real a su vida y le ayude a crecer como mujer, va a hacer que te rechacen muchísimo menos.
Bueno, ¿y por qué crees tú que triunfa este ejercicio de sectarismo ideológico?
Porque cuando yo lo que no quiero, y aquí voy a ser un poco exagerado, pero me lo vais a perdonar, cuando yo lo que no quiero es mancharme las manos trabajando en las cosas que hacen que la vida de la gente sea mejor, lo que me dedico es a vender consignas. O sea, hay dos tipos de políticos. El político que trabaja en la polis, quiere mejorar, mejor seguridad social, mejor oportunidades de trabajo, mejor educación, mejor, un montón. Se pueden hacer, Juan Carlos, cosas hasta aburrir, ¿no? O sea, uno está 20 años, 50 años en política y todavía no ha terminado. Y luego hay gente que dice, no, a ver, aquí lo que hay que hacer es vender ciertas consignas. Son gente que vende ideas y vende causas falsas, ¿vale?, a cambio de votos. Y esa es mi visión. Te recuerdo que fue a partir del 2017 cuando, y ya no nos vamos a los extremos, sino más al centro, cuando desde la propio PSOE, quiero recordar, se dijo, y se empezó a decir, no se puede ser de derechas y feminista. Y eso se escuchó, se empezó a escuchar.
Bueno, lo que pasa es que cuando la política la conviertes en una sucesión de argumentarios consumo rápido, eso tiene sus consecuencias, a uno y otro lado, porque yo creo que hay...
Sin duda, en los dos lados, siempre. Es irresponsabilidad, yo creo que podemos
salvar,
llamar...
Hay que salvar a pocas personas sobre eso, ¿no? Sí. Yo sí he hecho en falta en ese aspecto que en el debate haya más voces que busquen esos consensos, que reivindiquen determinados principios y valores... y que nos recuerden cuáles tienen que ser esos objetivos. Y sobre todo, lo más importante, que atemperen también el propio debate y la discusión. Porque yo noto que hay sobre todo demasiada crispación y demasiados argumentos fáciles y de un populismo de tamaño elefantiásico.
Está un poco
la a uno y otro lado,
¿no? Sí, a ambos lados. La responsabilidad es global. O sea, yo no echo mucho en falta, no vamos a decir todos, porque también sería injusto, ¿no? Hay gente razonable que ha defendido el feminismo de una manera muy razonable, pero
muchísimo,
es que,
la mayoría.
Mucha, la mayoría. Sí, el problema es que cada vez queda menos, porque en el momento que te meten en esa pelea, el momento que alguien dice el juego se llama polarización, si te quedas fuera, ya no entras. Es decir, el momento que lo convertimos en un partido de fútbol, ¿no? ¿Sabes? Tigres, Leones, Blanco, Negro, Barça, Madrid. El momento que lo convertimos en algo binario, el que se intenta aportar sentido común se queda fuera de la guerra. Y esta es la gran irresponsabilidad, ¿no? Nunca se debió decir en este país que había que tener una determinada ideología de izquierda o de derecha para ser feminista, porque además es falso, es profundamente falso. Es decir, ha habido en todas las épocas y en todos los tiempos gente con de la más diversa sensibilidad, y no se trata además de sumar quién ha sido más feminista que quién. Ya me dirán los oyentes si no es pueril enfrentarse a dos personas, yo soy más feminista que tú, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene eso?
Sí, esto no es una balanza, tú vas al peso.
Claro,
¿no?
Tenemos que construir juntos, ¿no? Pero esta es la cuestión, gente que quiere construir juntos. ¿Cuándo vamos a afrontar, Juan Carlos, el problema que tenemos con la sexualización de la infancia? ¿Cuándo vamos a afrontar el problema, y algún otro día hablaremos de OnlyFans, por ejemplo, ¿no? Hay gente que está vendiendo con 14, 15 años,
con sexualidad, ¿no?,
con 18 años. ¿Cuándo vamos a dejar, cuándo vamos a recosificar a la mujer? La pornografía, como sabes, es una industria gigantesca. Y es una industria basada al 100% sobre la cosificación de la mujer. Al 100%. Sí, bueno, hay un 1%, 2% sí, bueno, de vídeos que son
pura cosificación.
Súper feministas y súper igualitarios. ¡Ja! Es decir, la inmensa mayoría de cosas que ocurren allí, son profundamente violentas y profundamente machistas, ¿vale? Y no hay más que ver los títulos que se haya metido. Hay una investigadora, Mónica Lario, que yo recomiendo a todo el mundo, que ha hecho del estudio de la pornografía, y ella dice, creo que el titular es contundente, pero creo que tiene mucha parte de verdad, que la pornografía es una escuela de violencia sexual. Tiene mucha parte de verdad. Claro, aquí, ¿qué es lo que pasa, Juan Carlos? Que aquí entran los malentendidos liberales. No se puede... O sea, eso es un mercado como otro cualquiera. No se puede hablar de pornografía porque eso no se puede coartar, ¿no? Eso sería mucho peor. ¿Alguna cosa tendremos que hacer para que un niño que tiene un móvil de 8 años... Y ya sé que hay responsabilidad familiar, bueno, etcétera.
Es la diferencia entre cuando se tiene más de 18 y estamos hablando de adultos que de 8.
Aún así, pese a la gente que tiene más de 18, esa industria se sustenta sobre un proletariado femenino, sobre todo, y una serie de gente que tienen casi ningún derecho. No se habla, por ejemplo, desde este tipo de sensibilidades de que es un problema también, que yo no considero que sea un trabajo la pornografía, ni mucho menos, no lo es, para mí no lo es. Pero si el que crea que lo sea... ¿A qué nivel de explotación está todo eso? Entonces, hay muchas cosas de las que no se hablan, sospechosamente, y que yo creo que están en la base de esta nueva consideración.
¿Cómo funcionan los sistemas culturales? ¿Cómo funciona el machismo? Es un sistema cultural. Por lo tanto, como sistema cultural, digamos, construye el modo en que tenemos de hacer la sociedad, de interpretarla y de construirla. Y lo hacemos en base a unos valores determinados y no otros, ¿no? El hecho de que sea cultural significa también que es transmitido, que es aprendido y que puede ser cambiante. Es decir, en un momento dado podemos decir que eso no nos interesa, no nos gusta, no lo queremos y empezar a luchar contra ello y construir de otra manera. Que lleva tiempo, por supuesto, muchísimo tiempo, porque el machismo no es algo nuevo. El machismo lleva miles y miles y miles de años. Por lo tanto, y está bien cimentado desde todos los aspectos, desde el mundo de las artes, desde el mundo totalmente oral y desde el mundo también sensorial inclusive, ¿no? Y desde el mundo de los afectos también. Por lo tanto, es muy difícil, digamos, de construirlo, ¿no? Y construir algo diferente. Que sea difícil no quiere decir que sea imposible. De hecho, lo llevamos intentando muchísimo tiempo y se consiguen cosas.
De todas formas, fíjate que llevamos más de 30 minutos, estamos acabando ya este episodio y yo creo que nos falta también un término que es el centro de todo también en esta conversación, que es el respeto. Es decir, al final falta respeto de unos y de otros. Yo no hablo ya de temas como el de la pornografía, que estoy contigo en el que lo que hay que hacer un debate. A mi juicio, sobre todo, estoy hablando de los menores de edad, ¿eh? Y luego también, bueno, podemos hablar de otras cosas, pero básicamente sobre todo de los menores, porque no tiene nada que ver cuando una persona ya tiene una edad con un proceso madurativo a otro, un joven que está en pleno proceso de desarrollo y es otra cuestión, otra manera de afrontar esa realidad. Pero al final, de todo lo que hemos ido hablando en el episodio de hoy de Algunos, ese respeto, respetarnos los unos a los otros y de establecer determinadas políticas, actuaciones que vayan a favor de la igualdad, de mejorarle la vida a las personas, que al final para eso es la política, también en este aspecto, pero que al final termina perdiéndose. ¿Por qué? Porque la guerra, lo primero que se pierde, no solo la verdad, es también el respeto. Y cuando tú haces de esto una guerra cultural, política y también económica, cuando toda la discusión sobre esta nueva discusión del feminismo, tú lo que encuentras es desprecio, ira, indignación, odio a uno y otro lado de la trinchera, y dentro de las propias trincheras también hay subtrincheras. Tú cuando observas todo eso, lo que piensas es: aquí lo que hace falta es más respeto, también más sentido común, más empatía y más sensibilidad y menos emociones primarias de las más negativas que hay, ¿no?
Yo creo que la trifulca crea machistas y el pensamiento crítico crea feministas. Porque no hay...
Completamente de acuerdo.
No soporta una conversación... No soporta una conversación mínima. O sea, el machismo... Yo por eso... Y te voy a contar un episodio que viví en una clase, ¿no? Yo por eso creo que lo que hace falta son conversaciones. Es decir... Lo que hace falta es conversar. Lo que debemos de dejar es que las personas que son machistas se expresen. Se expresen. Es decir, yo quiero escuchar si realmente fuera... Yo creo que no es la postura de todo el Partido Vox, estoy convencido. Pero si fuera la postura del Partido Vox, decir las mujeres deben de poner la cocina, yo quiero escucharlo en el Congreso.
Pero bueno, te hago un inciso, ¿eh? Cuando yo hablo de Vox, no creo que... No creo, no, seguro. Ahí nadie está hablando de eso, David. Efectivamente. creo que en todo caso es esa especie de reivindicación del hombre que ha sido violentado y agredido.
Sí, victimización del hombre.
La victimización del hombre. Eso, y que haya quienes digan, es que Vox es el único partido que de verdad defiende al hombre. Con todo respeto, eso es primario y absurdo.
Eso es absurdo.
Eso no hay por dónde cogerlo. Sí, pero funciona, ¿eh? En términos electorales también funciona, ¿eh?
Bien, yo quiero escucharlo. Para que gente decida. Yo lo que quiero es que haya esa conversación pública y que no haya trifulca. El problema es cuando la política se convierte en ese programa ya pronto o cuando salga esto extinto llamado Sálvame, ¿no? O sea, si la política es Sálvame, estamos perdidos. Esto es así. Porque solamente habrá interés en encontrar lo extremo. Entonces, los ciudadanos tenemos que recuperar también aquí una parte de poder y decirle, señores, que pasen a contarnos cosas. No somos tontos, ¿vale? Y sobre todo no le cuenten tonterías a nuestros niños, ¿vale? Porque ellos no tienen la capacidad para desarrollarlo. Yo me encuentro a mucha gente, Juan Carlos, con 18 años, que de pronto tiene un pseudo argumento de victimización, ¿vale? Porque no ha tenido esas conversaciones tranquilas, porque ya no se puede hablar de ciertas cosas sin que, bueno, a mí me ha pasado en redes sociales, al cuarto tuit en el que intentas decir algo, alguien te llama marichulo. O sea, es decir, entonces llega un momento en que yo, que estoy formado y todo eso, pues yo
bueno,
paso
tú eres un tipo muy optimista que quiere mantener debates más o menos y diálogos más o menos mesurados en Twitter. Claro, un domingo por la tarde eso que se convierte en la taberna del pueblo.
A veces se
me
va. Y tú
ahí quieres meter mesura.
Y sería falso considerar que el hecho de que haya ciertos trolls sea la sociedad. Eso es falso. Lo que quiero decir
es que Twitter no es la vida.
No es la vida, por supuesto. Lo que quiero decir es que nuestros chavales, sobre todo, sus conversaciones son en redes sociales. Es decir, para nosotros, para ti, para mí, Twitter no es la vida porque tenemos mucha otra vida. Porque hablamos con mucha otra gente, porque tenemos conversación cara a cara. Los chavales están hablando sobre todo a redes sociales. Entonces, igual que decimos Twitter no es la sociedad, yo digo que para un joven, Instagram y TikTok es la sociedad. En muy altísimo porcentaje. Es muy altísimo.
Sí, porque desarrollan su vida a través de las relaciones débiles que llegan a través de pantallas.
Claro, y con mensajes muy, muy simplificadores. Y el Andrew Tate este sale que el hombre este pues sale aquí, se fuma un puro delante de todo, se pega tres veces en el pecho.
Oye, ese hombre habrá que darle el premio Sujétame el Cubata, pero de la década, ¿no?
Pues está cerquita.
Si siquiera al menos el podio está entre los tres mayores mamarrachos que puede haber ahora mismo, ¿no?
Con una idea, fíjate que ahora te lo voy a conectar con algo, Juan Carlos, con la vuelta del culto al cuerpo también, tiene que ver mucho con chavales que bueno, empiezan a cultivar mucho. ¿Cómo son? O sea, que la gente observe cómo suelen ser los cantantes de reggaetón. Son gente que tiene muchos gimnasios detrás, ¿sabes? Se oculta el cuerpo, a lo macho, a lo masculino. Yo creo que proviene de un vacío que hemos dejado en enseñarles de una manera mucho más tranquila, mucho más sensata a nuestros chicos que un hombre y una mujer son distintos en ciertas cosas, pero de ningún modo pueden ser desiguales en ningún derecho y ninguna oportunidad. Esta falacia la llamamos anfibología, cuando hablamos los hombres y las mujeres son iguales. No, los hombres y las mujeres son distintos, pero sí deben tener los mismos derechos y oportunidades. Y sobre todo, y eso me parece muy importante y lo hemos tocado de pasada, cuando hablemos de brecha salarial, entendamos que en un país como España hay muy pocas diferencias entre hombres y mujeres en salario, y denunciables y fácilmente perseguibles, por cobrar lo mismo. Por hacer el mismo trabajo, perdón. El problema es que ya no están llegando.
Exacto.
No están llegando a la cima.
A mí un tema que particularmente me preocupa.
Ellas no están llegando a la cima.
El techo de cristal. El que hay muchos sitios donde no logran acceder.
Y no llegan a acceder porque es una cadena de tal donde se supone que la mujer, aunque ahora se han hecho mejoras con la igualdad en el tema de la baja maternal, se supone que ¿quién coge una reducción de jornada?
Pero no solo eso, sino también quién cuida al final de un padre o una madre que está en la etapa final de su vida. Es decir, vamos a ir a la realidad. Y yo sí creo que la política es actuar también sobre eso. Que la buena política es ayudar, favorecer, mejorar las condiciones, animar, que la sociedad esté ahí ayudándote. Porque al final, si la sociedad somos todos, hay que demostrarlo también ahí. Yo no puedo decir que soy feminista, que no lo digo, pero sin embargo, sí creo que soy un ferviente partidario de todas las políticas que ayuden a las mujeres a desarrollarse.
Que eso es ser feminista.
Bien, vale, pero que digo que hay que ir ahí y que hay que potenciarlo eso. Yo por eso, que tú sabes que soy un admirador de las democracias escandinavas, de los modelos escandinavos, yo creo mucho en eso. Es decir, ¿usted quiere de verdad eso? Pues amplíe las bajas maternales, amplíe las bajas paternales, comprometa también
a
los
padres. Yo creo que lo que se ha hecho últimamente está muy bien.
Sí, por eso digo, y se está haciendo cosas, y hay muchas cosas también muy buenas que se están haciendo, también algunas de ellas desde el Ministerio de Igualdad. Es decir, no vamos a ir a...
Evidentemente.
Efectivamente.
Y un punto positivo, y ahora esto lo voy a lanzar como mensaje positivo para acabar con el machismo. Gran parte del problema de la mujer en el mundo del trabajo, como sabes, Juan Carlos, es que ellas trabajan el doble, porque tienen que hacer muchas más tareas domésticas. Empieza a arreglarse la situación porque las chicas ya no están dispuestas a emparejarse con chicos que digan, dice, esa igualdad está llegando y eso es muy positivo.
Es muy positivo.
Es muy positivo. Hay cada vez más mujeres que no están dispuestas a emparejarse con alguien y con buen criterio que no esté dispuesto a hacer, a repartirse con paridad el trabajo. ¿Y cómo se reparte con paridad el trabajo en casa, que tú y yo lo sabemos? Se levanta uno a la misma hora,
claro,
y hasta el final del día o uno está trabajando o está currando en cosas de casa, y ese es el objetivo. Yo creo que eso sí está ocurriendo y cada vez irá mejor.
Y ahí yo creo que también todos tenemos nuestra parte, nuestra responsabilidad a la hora también de hacer ese mundo mejor para todos y para todas, ¿no? Seguramente porque también todos queremos lo mejor para nuestros hijos y también para nuestras hijas.
Sin duda.
Seguiremos hablando de esto, David, y también a todos los oyentes del podcast de Algo Humanos, de esta producción de QWERTY Podcast, que podéis escuchar en todas las plataformas y en la que también podéis dejar todos los comentarios que queráis sobre qué temas queremos que se hablen, de qué queréis que discutamos, e incluso como si queréis también mandarnos mensajes y que podamos también emitirlos y a partir de ahí seguir conversando y charlando. Es un placer, David, seguir hablando de todo en esta nueva entrega, en este caso, de Algo Humanos.
Igualmente.
Si quieres saber más y si quieres reflexionar, te recomendamos el libro de Mónica Alario, Política sexual de la pornografía, editado por Cátedra, y en el que la filósofa analiza la diferenciación entre sexo y violencia sexual, la reflexión de por qué parte de esta violencia se considera simplemente sexo. La edición dedicada a Celia Amorós del programa de televisión española Pienso luego existo, de 2011. La información de Isabel Valdés en El País, Crece el antifeminismo entre adolescentes, El mito de la denuncia falsa, La mujer casta y El hombre conquistador. La información de Mara Sáez en Best of SNO, Machismo, masculinidad tóxica dentro de la cultura hispana. Algo Humanos es una producción de QWERTY Podcast, dirigido y presentado por David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición y postproducción, Manuel Copano. Créditos y recursos, Patricia Villasante. Música de Max Anson, Miles Ávida y Ampus Naeselius. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Puedes comunicarte con nosotros a través de algohumanos@qwertypodcast.com.